La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se vende. Ese es el cartel que dentro de poco se va a colgar en la fachada del edificio España de Madrid. Total, que después de tanta historia, tanto informe y contrainforme, tanto debate en la calle, tanta discusión entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento madrileño, llega el grupo chino Dalia Wanda y decide poner a la venta el rascacielos madrileño España, que adquirió el verano de 2014 al Banco Santander por 265 millones de euros. Renuncian así a la reforma para convertirlo en un centro comercial y un hotel de lujo del que te veníamos hablando desde hace muchos meses. ¡Hala! ¿Cómo te quedas, eh? Nos hemos quedado con puestos y sin novio o sin novia. Y ahora tenemos dos opciones. Podemos cogernos una pataleta, despotricar, pensar en la falta de palabra del empresario chino que se marcha con sus millones, o asumirlo y analizar qué se puede mejorar para que no se sigan fugando las inversiones de la capital. Una fuga, el 10% de la totalidad de la inversión extranjera en el trimestre 2015 en Madrid capital, a la que parece, por cierto, no darle importancia al Ayuntamiento de Madrid. Escuchamos a la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, y a Carlos Sánchez Mato, delegado de Economía y Hacienda.
Un edificio de propiedad privada que tiene un dueño privado, que es el Grupo Wanda, las preguntas sobre lo que haga el Grupo Wanda en el mercado inmobiliario se las tiene que hacer al Grupo Wanda.
Entiendo que sea de mucho interés, lo es también para el Ayuntamiento de Madrid, pero hay más inversión en Madrid y está viniendo en determinados lugares y eso es muy positivo para la ciudad de Madrid.
Hay más inversión en Madrid, pero que no se vaya, ¿no? Como nos ha pasado con el empresario chino. Wanda también posee un 20% de las acciones del Atlético de Madrid y está detrás de la llamada Operación Campamento, un proyecto de ocio y viviendas que podría suponer una de las mayores inversiones en la historia de la capital española por valor de unos 3.000 millones de euros. Ya veremos si sale adelante este proyecto a la vista de la falta de seriedad del grupo chino y de la carencia de virtud negociadora del Ayuntamiento madrileño. Bueno, pues esto es La Mañana en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por escucharnos. Tenemos a Mila Sánchez en el control técnico. En la producción está Ana Luisa Pombo y yo soy Beatriz Pérez Otín. Vamos ya con la previsión del tiempo para esta jornada de viernes 5 de febrero, Día de las Águedas. Muchísimas felicidades en el Día de Vuestro Santo. Hoy tenemos los cielos con intervalos nubosos en la mayor parte de la región, especialmente en el suroeste. Intervalos nubosos altos, las temperaturas siguen bajando, sigue haciendo frío, especialmente en la sierra. Por ejemplo, ahora en La Cabrera tienen 4 grados, 6 grados en San Lorenzo del Escorial. En la capital, donde están nuestros estudios, disfrutamos de 8 grados, igual que en Móstoles y Boadilla del Monte. Y en Aranjuez, en el sur de la comunidad, 9 grados en San Martín de Valdeiglesias. Para mañana sábado vamos a tener los cielos poco nubosos, tendiendo a nubosos, según vaya avanzando la jornada. Incluso se esperan precipitaciones débiles al final del día en forma de nieve por encima de los 1.500 metros. Las temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con poquitos cambios. En una hora hablaremos con nuestra meteoróloga del tiempo.es. Hablaremos de la previsión del tiempo para este fin de semana, que comienzan los carnavales, y de algunas curiosidades que tienen que ver con la meteo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12 y 9 minutos, vamos con un tema que nos preocupa a los madrileños y que, bueno, hace 2 días parecía que estaba muy lejos y sin embargo lo tenemos en el corazón de la Comunidad de Madrid. Igual que pasó con el ébola, el miedo frente a la expansión y su rapidez del virus Zika, la alerta de la Organización Mundial de la Salud, sumado al primer caso de virus Zika en la Comunidad de Madrid que conocíamos ayer por la tarde, una mujer de 25 años, no embarazada y que había viajado recientemente a Honduras, ha hecho que nos hagamos muchas preguntas. Preguntas acerca de este virus del que hasta hace 2 semanas no sabíamos nada o sabíamos poco. Sobre este caso, esto es lo que decía ayer el consejero de Sanidad Martos.
En este caso, pues en la Comunidad de Madrid tenemos un caso confirmado, que es de una mujer que estuvo en Honduras, una mujer joven que está perfectamente. Nuestro director general de Atención al Ciudadano ha hablado esta mañana con ella, la ha explicado, está tranquilo. Yo creo que la situación no es alarmante en absoluto y, como siempre digo, pues la consejera de Sanidad en alerta.
Bueno, pues hasta ahora lo que te puedo contar es que los síntomas y la afectación de los casos del virus Zika solo se presentan en uno de cada cuatro pacientes y son en la inmensa mayoría casos leves, similares a los de una gripe o un constipado. En cuanto a su posible relación con casos de microcefalia en recién nacidos, está todavía en estudio. María Ángeles López es jefa del Servicio de Alertas de la Dirección General de Salud Pública. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Señora López, hasta ahora conocemos el caso de esa joven que había viajado a Honduras de 25 años. ¿Sigue habiendo solo un caso de virus Zika en la Comunidad de Madrid? ¿O cuál es su incidencia?
A ver, a fecha de hoy tenemos ese caso confirmado, pero bueno, tendremos más casos porque, bueno, pues es una enfermedad que se transmite por vectores, que está circulando en unos países de América donde tenemos mucha relación estrecha y muchos viajes y probablemente tendremos más casos. Actualmente tenemos ese caso confirmado y otros 6 en estudio.
¿Cuál es el protocolo que se ha establecido para el control del virus en la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues en la Comunidad de Madrid estamos siguiendo un protocolo para la vigilancia de esta enfermedad que es muy similar al que usamos para la vigilancia de otras que también se transmiten por vectores, como el chikungunya o el dengue. Tenemos un protocolo y estamos pendientes de la aprobación de un protocolo definitivo por la Comisión de Salud Pública. Pero tenemos un protocolo de vigilancia en el que tenemos perfectamente claro cómo se diagnostica, cuáles son los síntomas y cuáles son las pruebas de laboratorio que tenemos que hacer.
Estamos en invierno, en plena epidemia de gripe, también hay resfriados comunes. ¿Cómo distinguir esos síntomas del Zika de cualquier otro tipo de resfriado? ¿Y en qué deberíamos fijarnos? ¿Qué debería alertarnos de que algo no es normal?
A ver, lo primero, aparte de los síntomas leves que efectivamente se pueden confundir con otras muchas patologías, lo que tenemos que fiarnos es si ha viajado a los países donde existe circulación del virus. Entonces, si una persona tiene unos determinados síntomas y ha viajado, entonces es cuando podemos sospechar Zika. Y si ha viajado y si ha desarrollado la enfermedad en los 15 días siguientes al regreso del viaje, porque ese es el periodo de incubación que tiene la enfermedad. Si ha viajado a uno a un país de Sudamérica y presenta sintomatología al mes, pues tenemos que pensar en otra patología, no en Zika.
Y en la Comunidad de Madrid se ha puesto al servicio de los ciudadanos un servicio de información, ¿verdad? Si alguien tiene cualquier duda antes de acercarse a su centro ambulatorio más cercano, ¿hay algún teléfono al que pueda dirigirse?
Sí, hay un teléfono y aparte del teléfono lo que hemos hecho también es poner la información en la página web. Para que, bueno, efectivamente hay personas que no pueden tener acceso a Internet, pero el que lo tenga puede consultar en la página web de la Consejería de Sanidad la información que hemos puesto para el ciudadano y también para los profesionales. En el caso de que no tenga acceso y quiera llamar a un teléfono, pues puede llamar al teléfono, es el 900-102-112. Y si no, pues consultar a los profesionales sanitarios que tengan más cercano, porque bueno, pues el riesgo de esta enfermedad pues es una enfermedad leve. Ya has comentado que pueden ocurrir lo de los trastornos neurológicos y malformaciones congénitas, que es la preocupación de OMS y es por lo que ha hecho la alerta, pero nuestra obligación es mantener informados tanto a los profesionales como a los ciudadanos. ¿Y a quiénes? Pues especialmente a los viajeros, a los que van a ir a países donde hay epidemia de este virus, porque para decirles qué es lo que tienen que hacer si acuden a esos países. Entonces, si es una enfermedad que se transmite por la picadura de un mosquito, tienen que ser escrupulosos en evitar el contacto con mosquitos y en usar repelentes y otros medidas protectoras que pueden evitar que le pique el mosquito y que les transmita la enfermedad.
María Ángeles López es jefa del Servicio de Alertas de la Dirección General de Salud Pública en la Comunidad de Madrid. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Voy a recordarte ese número de teléfono al que tienes que llamar ante cualquier duda o si tienes pensado en los próximos días salir a alguno de los países afectados especialmente por este virus que transmite el mosquito, el virus Zika. Es el 900-102-112, 900-102-112. Está con nosotros también a través del teléfono el doctor Fernando de la Calle, es adjunto de la Unidad de Medicina Tropical del Hospital de la Paz, Carlos III. Buenos días.
Hola, buenos días.
Doctor, ¿el virus Zika siempre ha existido? ¿O lo estamos conociendo ahora? Es que, igual que hemos oído hablar de la fiebre amarilla, del dengue, parece que ahora, no sé, con esos casos de microcefalia de esos bebés que han nacido, ha saltado la alarma.
Sí, bueno, el virus Zika ya se había documentado cercano a los años 50. y sí que se habían dado otros brotes pues en África, en sudeste asiático, y ahí publicado en la literatura científica. Nosotros, de hecho, en la unidad de medicina tropical también estuvimos un poco sobre alerta hacia 2013, porque hubo también una pequeña epidemia en las islas del Pacífico, en la Polinesia. O sea que, bueno, a los que estamos un poco más metidos en este mundillo, es verdad que nuevo no es. La diferencia de ahora, pues hombre, que ha tenido una extensión muy masiva en Latinoamérica, porque era población que nunca había estado en contacto que se supiera con este virus, y luego aparte ha saltado más al escenario esta sospecha de la posible relación con la microcefalia de los niños que nacen.
¿Qué se hace con un paciente que llega con virus Zika al hospital?
Bueno, pues sobre todo, primero transmitirle la tranquilidad. Es un virus, la mayor parte de los casos, leves. Entonces, sobre todo, informar y tranquilizar. Y luego, bueno, pues aquí nosotros en la unidad hacemos una vigilancia de los síntomas y valoramos si hace falta un seguimiento analítico. Y en el caso un poquito más especial de mujeres que están embarazadas, que han venido de estos países y puede ser la enfermedad, pues sí que hay un protocolo y un abierto junto a nuestros compañeros de pediatría tropical y a los ginecólogos que llevan este tipo de embarazos que pueden ser de riesgo, y abrimos, digamos, ese circuito para estar más en vigilancia y en alerta sobre estas mujeres embarazadas que pueden tener Zika.
En vista de la rapidez con la que se está extendiendo por todos los países, ¿hay hoy en día una vacuna que pueda prevenirlo?
No, a día de hoy no hay vacuna. Y las que puede haber están en fases de experimentación muy tempranas. Entonces, esto nunca se sabe porque la ciencia va avanzando a veces, bueno, pues también por lo que se invierte de tiempo y de dinero en la investigación, pero a veces, oye, también el factor suerte o fortuna de dar con la clave antes. Pero yo creo que todavía tardaremos un poquito en poder tener una vacuna.
Doctor, ¿cuál es la diferencia entre el Zika, el dengue, el chikungunya?
Pues así a grandes rasgos, el dengue desastre quizá en la fase aguda es la que puede llegar a dar más síntomas y a ser más fuerte. Y es verdad que con dengue es más frecuente que veamos alteraciones analíticas, sobre todo en cuanto a, por ejemplo, las plaquetas o inflamación del hígado. Chikungunya es otro virus que lo que se caracteriza es por dar unos dolores articulares muy fuertes, con el problema de que hay gente que incluso nosotros tenemos muchos, por ejemplo, que están incluso varios meses después de la enfermedad aguda con esos dolores articulares. Y precisamente de los tres, casi el que menos latada, digamos,
es el Zika.
Eso, bueno. A no ser estas consideraciones especiales pues de las embarazadas o de la pues bueno, de los varones en el semen, que eso está todavía muy 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 por investigar y por atar bien los lazos, y de ahí la tranquilidad.
Le iba a preguntar que si solo se contagiaba a través del mosquito.
Pues a día de hoy lo que podemos decir y transmitir a la población es que sí, que es a través del mosquito y de un determinado mosquito. Esto no hay que olvidarlo. Todas estas enfermedades desde no cualquier mosquito las puede contagiar. Entonces eso es importante porque, bueno, pues muchos de los mosquitos que circulan en verano, por ejemplo, en la península o en, pues no son los mosquitos adecuados para estas enfermedades. Entonces a día de hoy la afirmación sería esa. Está en investigación si algún caso que se ha publicado de posibilidad de transmisión sexual, pues ver si esto es una norma continua en el virus Zika o a lo mejor simplemente son casos puntuales y que tampoco luego tienen una trascendencia epidemiológica.
Y una última noticia de otras informaciones que han ido saliendo alrededor del virus Zika. ¿Hay algún tipo de relación entre el síndrome de Guillain-Barré y el Zika?
Pues igual que estamos repitiendo que hay cosas que todavía están por investigarse bien,
es igual, ¿no?
Con el síndrome de Guillain-Barré. Bueno, el problema de definir bien esta asociación es que muchos virus pueden producir esta alteración del síndrome de Guillain-Barré, no sería exclusivo de Zika. Cualquier virus, incluso pues constipados o gripes o cualquier cosa, es verdad que es poco común, pero puede suceder. Lo que habría que esclarecer es si Zika sería responsable de un mayor número de Guillain-Barré de lo que a lo mejor lo pudiese ser otro virus. Y esto es verdad que también pues está en estos bases. Yo creo que hay que entender que, hombre, que a día de hoy la ciencia avanza mucho. Pero claro, también van surgiendo novedades, virus nuevos y microorganismos nuevos, y tenemos que dar la oportunidad también a tener esa humildad de que a veces la ciencia todavía tiene que ir aprendiendo de ciertas cosas.
Bueno, pues me quedo con el mensaje de tranquilidad que nos está transmitiendo el doctor Fernando de la Calle, que también nos llegaba desde la Comunidad de Madrid. Es cierto que, como nos gustan los medios, somos muy alarmistas, pero yo creo que la alarma se frena cuando se maneja la información, y eso es lo que hemos querido hacer hoy en La Mañana de Madrid. Fernando de la Calle es el doctor adjunto de la Unidad de Medicina Tropical de La Paz, Carlos III. Buenos días y muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias siempre a usted. Un abrazo.
Son las 12:20, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, es viernes, es fin de semana, es víspera de las fiestas de carnaval y nosotros nos vamos a acercar enseguida hasta Alcalá de Henares porque sigue celebrando esa semana gastronómica dedicada a Cervantes. Verás qué platos nos van a preparar.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Alcalá de Henares celebra la 30ª edición de la Semana Gastronómica. Del 1 al 7, ven y disfruta de lo mejor de nuestra gastronomía. Te invitamos a visitar Enfin Golf Restaurante. Disfrutarás de la comodidad de nuestros salones y de la calidad de nuestros platos. También puedes elegir nuestro menú de feria. Infórmate y haz ya tu reserva en el teléfono 91-830-7069. Enfin Golf Restaurante. Te esperamos en la A2, salida 32, en Alcalá de Henares.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Me estoy frotando las manos, madre mía. Tú imagínate, consomé con saquito de rabo de toro, bacalao dorado al estilo portugués, champiñones, albóndigas de gallo de corral en guiso de pepitoria, arroz meloso con boletus. Esto son solo algunas de las delicias que podemos probar este fin de semana dentro de la Semana Gastronómica de Alcalá de Henares. El último día será el próximo domingo, una fiesta de la gastronomía que tiene como protagonistas 11 restaurantes que también en su día a día trabajan por Alcalá de Henares y por convertirla sobre todo en una ciudad atractiva por su gastronomía. Tanto es así que muchos de ellos están incluidos en guías turísticas. En esta semana tan especial se va a rematar, bueno, esos menús de fin de semana con una visita guiada por la ciudad Patrimonio de la Humanidad. Miguel Ángel Sánchez es presidente de Fomentur. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Desde luego, Miguel Ángel, estaba pensando, porque claro, cuando uno piensa en Alcalá de Henares, enseguida le viene a la mente don Miguel de Cervantes, ¿no? Es éxito asegurado, ¿no? Y si además hablamos de gastronomía, más. ¿Esta Semana Gastronómica de Alcalá de Henares está donde os imaginabais hace 30 años, cuando se creó?
Bueno, cuando se creó para dinamizar un poquito la oferta, además de turística de Alcalá de Henares, gastronómica. Y no se pensaba que se iba a llegar a 30 ediciones con los sub y bajas que hemos tenido en la restauración, en todos los restaurantes. Pero, sin embargo, goza de una salud tremenda y, sobre todo, del favor de los comensales y del público, que es, de alguna manera, lo que nos interesa, que Alcalá de Henares sea también cultural, pero sea también gastronómico, que hay que ver, pero hay que comer.
¿Qué diría que caracteriza la gastronomía alcalaína?
¿La gastronomía alcalaína cómo es? Vamos a ver, pues es que es, decimos que Alcalá de Henares es patria de culturas. ¿Por qué? Porque Alcalá de Henares ha sido muy acogedora. Entonces, lo mismo que ha sido acogedora con todos sus estudiantes, toda la gente que ha venido a trabajar, ha sido acogedora con su gastronomía. Cada uno ha traído sus platos, cada uno ha traído sus cosas. Entonces, digamos que tenemos aquí una pequeña demostración y degustación de todos los platos de España y de mucha cocina de fuera también. Entonces, esos son los platos, yo creo que contundentes como toda la cocina castellana y simpáticos y agradables como todo lo que es una mezcla de estilos.
Le voy a preguntar a Tomás Araque, que está al otro lado del teléfono también, que es jefe de cocina del restaurante La Casa Vieja, ¿cómo se prepara su restaurante para la Semana Gastronómica Alcalaína? Buenos días, Tomás.
Hola, buenos días.
Bueno, esto es una cita anual desde hace 30 años. Cuéntenos, ¿cómo se va preparando y cómo se diseña ese menú especial para esta semana?
Pues el menú este lo llevamos preparando hace ya 4 meses.
Fíjate, esto es como prepararse para un examen, ¿eh?
Eso es. Hace 4 meses pues empezamos a hacer pruebas con distintos productos, más o menos para la temporada que es la que estamos, hasta quedamos con los platos que nos cuadra para meterlos en el menú degustación que llevamos.
Es, digamos que es un poco prueba error, ¿no? Ensayo error hasta que eso se da con la clave. ¿Y este año con qué están sorprendiendo a sus comensales?
Pues este año empezamos con tres pequeños aperitivos, que uno es un timbal de guacamole con una sardina ahumada del Cantábrico, otro es un rabo, es un pimiento de piquillo relleno de rabo de toro con el jugo del rabo, la salsa, y el otro aperitivo es un alcachofa que confitamos a 60 grados de temperatura durante 14 horas. Y después esa alcachofa la freímos para que quede crujiente y le ponemos unos crujientes de jamón ibérico.
Qué rico, ¿no? Qué maravilla.
Después llevamos cuatro guisos en porciones chiquititas, que uh-huh. son todos de legumbres nacionales. Llevamos una fave de lureza, una judía verdina, llevamos una judía canela también y unos callos isabelinos, que son los callos con garbanzos, que son típicos aquí en el restaurante.
Tomás, ¿cuál es el mejor piropo que le han dicho a su cocina?
Ay, yo con que me diga que le gusta mucho, con eso ya me basta.
Con eso y se conforma, ¿verdad?
Sí, con que se vayan los comensales, que se vayan para volver y que les gusta mucho, con eso ya nos sobra.
Miguel Ángel, de esta nueva edición de la Semana Gastronómica Alcalaína, ¿qué alegrías estáis recogiendo de todo lo sembrado?
Bueno, pues estamos viendo que la siembra que se ha hecho, como bien has dicho, no está dando sus frutos, porque estamos teniendo casi llenos al completo, que hacía tiempo que nosotros las jornadas no se llenaban los días de diario, porque habrás visto que durante toda la semana hemos estado haciéndolas, todos los restaurantes, ¿no? Y estamos teniendo un 80 o 90% de ocupación. Y para el domingo, yo se lo diría a los oyentes, ¿no?, que si quieren que llamen a cualquiera de los restaurantes, estamos todos, ¿no? Y es que el domingo es un día en donde, digamos que tenemos overbooking, como dicen los de las líneas aéreas, gracias a Dios,
sí.
La asistencia de público y la respuesta es no solo entusiasta, sino es divina.
Divina. Bueno,
divina.
Me gusta el paquete ese, ¿no? Es como un pack turístico que habéis organizado de menú y visita guiada por la Ciudad Patrimonio de la Humanidad. ¡Qué maravilla!
Vamos, nosotros todos estos menús los ponemos no solo para nuestros clientes de diario y nuestros vecinos. Lo que queremos es que nos vengan gente que ahora mismo están cerca de Alcalá, porque Alcalá está cerca de todo, estamos aquí en el centro, está muy bien comunicada con todo, ¿no?, para que venga esa gente de fuera y nos conozca. Entonces, forma de conocernos, vamos a ver, nosotros en vez de... Normalmente se empieza por Don Miguel de Cervantes, nosotros empezamos al revés, empezamos por la comida y luego nos vamos a ver todo lo que nos deparó Cisneros, Cervantes, todo, ¿no?, todo lo que es
hay
la
que coger fuerza, claro.
Claro, ¿no? Entonces intentamos que sea eso, que sea un pack completo y que sea para pasar el día completo en Alcalá y que sea un gran día para recordar.
Tomás, ¿qué es lo que más le compensa al restaurante La Casa Vieja de participar en estas jornadas gastronómicas?
¿Qué es lo que más le compensa? Pues es una puerta que abre a otro público que en Alcalá no llega a ser eso durante todo el año. Entonces ese público que viene, después otra vez, cuando viene a Alcalá vuelve a comer en los restaurantes. Y es una forma de atraerlos hacia nuestra localidad.
Claro. Si vamos a Alcalá de Henares, ¿qué no debemos dejar de ver? Tomás, ¿qué nos recomendaría? Una vez que vamos a la Casa Vieja y degustamos ese menú, ¿no debemos perdernos?
Pues después ir a lo que es la Casa de Cervantes, que es lo más conocido, donde nació. Ir a ver las murallas del Palacio Arzobispal, la universidad, que es muy bonita, y después hay unos pequeños parques que están un poco escondidos al público, porque están metidos en callejones y calles, que son preciosos.
Desde luego, Miguel Ángel, nada como los restauradores de una ciudad para vender su propia ciudad más allá del plato, ¿verdad?
Hombre, por supuesto. Gracias a Dios la mentalidad ha cambiado. Entonces los restaurantes nos hacemos la competencia, es lo que hacemos, ¿no? Pero a la vez es una competencia muy sana. ¿Por qué? Porque nos ayudamos, vamos juntos, tenemos el mismo objetivo, ¿no? Entonces eso es lo que hace Fomentur, ¿no? Entonces, además de publicitar ya de por sí la ciudad, que es patrimonio de la humanidad, la única ciudad en la Comunidad de Madrid que es patrimonio de la humanidad, además de, ¿no?, y de verdad estar orgullosos de nuestra ciudad, estar orgullosos de nuestra comida y poner que Alcalá de Henares, como otros muchos destinos, también se puede venir a comer exclusivamente como centro gastronómico, ¿no?, en un ambiente y en un marco incomparable como es toda la ciudad de Alcalá de Henares.
Muy bien, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros hoy en la mañana en Madrid. Hablamos con Miguel Ángel Sánchez, presidente de Fomentur, y Tomás Araque, jefe de cocina del restaurante La Casa Vieja. Ya sabes que hasta el domingo es la 30 edición ya de esa semana gastronómica de Alcalá de Henares. Gracias por estar con nosotros.
A usted, gracias.
Hasta pronto.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vamos ya con la última hora, con nuestros titulares, son las 12:30 y precisamente vamos a empezar en Alcalá de Henares. Ana Luisa Pombo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Beatriz, buenos días. Empezamos con una gincana. Con una gincana, porque Alcalá de Henares acoge desde hoy hasta el 8 de abril la exposición Cervantes a la calle, una propuesta que acerca con fotografías y pinturas la obra del autor del Quijote. Además, los escolares pueden participar en una gincana, como estamos diciendo, recopilando pistas cervantinas en las calles de la localidad para conseguir un objetivo que tendrá como premio un libro.
El 11% de la población en Alcalá sufre ruidos superiores al nivel recomendado.
Como estás diciendo, el 11% de los vecinos de Alcalá sufren niveles muy por encima de los recomendados según un estudio realizado por el Ayuntamiento y presentado por la Concejalía de Medio Ambiente. El informe, que considera como fuentes del ruido el tráfico, tanto en carretera como de ferrocarril y aeronáutico, y la contaminación acústica de origen industrial, relaciona los decibelios de más también con el deficiente aislamiento de las viviendas en algunos barrios, por lo que se estudiarán posibles actuaciones correctoras.
Leganés creará una mesa de trabajo para controlar la limpieza viaria.
El pleno del Ayuntamiento de Leganés ha acordado en sesión extraordinaria la creación de una mesa de trabajo con representación de cada uno de los grupos municipales para controlar el cumplimiento de los pliegos por las empresas concesionarias de limpieza. La mesa quedará constituida en los próximos días y sus integrantes estudiarán la posibilidad de incorporar a técnicos municipales, a las propias empresas adjudicatarias del servicio y a los representantes sindicales de estas.
Y terminamos en Alcobendas, que convoca un certamen para descubrir a los mejores artistas flamencos.
Sí, se ha abierto el plazo del tercer certamen online Alcobendas Flamenca, un concurso internacional que promueve la difusión y descubrimiento de artistas emergentes menores de 30 años y especialistas en las modalidades de cante, baile y guitarra flamenca. El plazo de inscripción para participar, abierto hasta el 15 de marzo a través de la web municipal, y también pueden inscribirse, que lo sepan todos los artistas del mundo.
¡Qué bien! ¿A ti te gusta flamenco?
A mí me gusta más música más...
¿Eres gaitera?
Más, no, tampoco de gaita, pero bueno. No me llega
a mí.
No tengo yo el duende ese, engancho yo el duende flamenco, fíjate.
Bueno, es que la música te toca o no te toca, ¿verdad, Arancha?
Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo con ella. Yo siempre te digo, cuando me pones canciones, yo soy malísima en música. Escucho lo que me gusta, lo que me acompaña, pero no soy experta ni nada.
A mí me motivan boleros y cosas así, pero las otras cosas...
Bueno, hablando de música, ¿sabéis quién va a venir a vernos hoy?
¿Quién?
Nuestra representante en Eurovisión,
¿ah,
Bahrein.
Sí,
qué
sí,
lujo.
Sí.
Madre
hoy
mía.
Cerramos con Bahrein el programa,
bueno,
así que
pues
estamos impacientes por vernos las caras. Ya estuvo en este programa el pasado verano. Claro, en ese momento yo creo que ni ella se imaginaba que meses después iba a representar a España con una canción muy marchosa. A mí me ha gustado.
Pues a ver si la
espero
suerte.
Que agradezca la apuesta que hizo el programa por ella, porque realmente en aquel momento era mucho más arriesgado apostar por ella, ¿no? Porque en este momento todo el mundo se sube al carro.
Claro, eso es verdad. ¿Tú sabes cuántos años llevamos sin ganar Eurovisión?
Buah, ya perdí la cuenta.
47.
Madre mía. No lo recuerdes. Esta vez va a ser hombre.
Llevaba yo coletas.
Yo no había nacido.
Bueno, vamos con el deporte.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues a mí esta canción de Queen me mola.
Esta me mola.
Para hablar del deporte.
Sí, es muy marchosa. Tiene mucha energía positiva, ¿ves?
Y le gusta mucho a los niños pequeños. Quizás porque marca el ritmo.
Ah, bueno, claro. Es que a los niños todo lo que sean músicas y colorcitos, ya sabes que les encanta.
Alucinante. Bueno, vamos a empezar hablando del Real Madrid, aunque no hay muchas noticias.
No, la verdad es que te vengo dando toda la semana. Ha sido noticia el Real Madrid en el mes de enero y en el mes de febrero a principios, todos los días por diferentes motivos. Y ahora llegan unas semanas de tranquilidad en las que apenas hay noticias pues que sobresalgan, ¿no? Por encima de otras. Simplemente estamos pendientes toda la semana. Hemos estado pendientes de Bale y de Pepe, pero bueno, ya dejamos claro ayer que ninguno de los dos va a poder llegar al partido contra el Granada y que habrá que esperar la semana que viene para poder volverles a ver dentro de un terreno de juego, y que se va a cuidar y se les va a respetar un poquito los plazos de recuperación para que estén disponibles para Zidane para el partido de la Champions, porque de aquí a nada vuelve la Champions, esa competición que nos encanta a todos. Yo, mira, esa canción es que estoy deseando escucharla, el himno de la Champions, que el 17 de febrero volverá para los equipos madrileños con la participación del Real Madrid en Roma, ese Roma-Real Madrid, y a la semana siguiente tendremos al Atlético jugando en el primer partido de los octavos de final contra el PSV en Holanda. Así que todavía quedan 10 días, pero ya vamos ahí hablando, lo vemos cerca y nos emocionamos.
Estaba
claro.
Pensando cuando has dicho, no hay muchas noticias, es que da igual, el Real Madrid es noticia hasta cuando no tiene noticia.
Bueno, hay una noticia en el Real Madrid, pero te la quería dejar para luego, pero te la voy a contar ahora.
Venga.
A que no sabes de quién fuiste telonera de cumpleaños.
Ay, no lo sé.
¿No lo sabes? Pues mira, hoy cumpleaños Cristiano Ronaldo.
Ah, no me digas.
Sí,
hombre,
sí. Así que eres telonera de cumpleaños de Cristiano Ronaldo, que cumple 31 años, ¿eh?
Qué jovencito,
la verdad que
qué estupendo
da
está.
Gusto, sí, se cuida estupendamente. Y curiosamente, fíjate los que son las cosas del destino, en el Barcelona cumple años alguien, ¿a que no sabes quién?
¿Piqué?
No, casi, porque Piqué los cumplió el día 2, como Shakira y como Miguelito. Pues es sí, un mes de febrero, está rodeada. Pero...
Iba a decir que la gente que nació en febrero, buena gente. Pero algunos tienen mala leche.
Lo que sí es que hay muchos deportistas, porque hoy también cumple años Neymar.
¿Anda?
Así que fíjate, dos estrellas del fútbol, Neymar y Cristiano, que coinciden, uno más mayor que otro, porque Cristiano cumple 31 y Neymar cumple 24. Bueno,
no, pero
no es una noticia, estaba bromeando un poco contigo, pero la noticia es esa, que habrá invitado a sus compañeros a pasteles y a tartas, porque el año pasado, curiosamente, fue noticia su cumpleaños. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Con aquel vídeo de Kevin Roldán, que luego le recordaba, curiosamente... Gerard Piqué, pues fue por estas fechas. Fíjate, ha pasado un año de aquella historia
pues
del cumpleaños de Cristiano Ronaldo. Este año creo que de momento no hay fiesta, ¿eh?
No hay fiesta.
No hay fiesta. De momento se va a reservar, no hay fiesta.
¿Y si no se irá a Marruecos a celebrarlo?
No, bueno, ya ha estado esta semana con su madre y con su hijo en los dos días libres que les dio Zidane. Así que toca partido, toca descansar. Y Cristiano, eso sí, es súper profesional y se cuida mucho. Así que antes de un partido me extraña a mí que vaya a hacer algún exceso. Exacto.
Hablamos del Atlético. Está hablando Simeone en rueda de prensa.
Sí, en estos momentos está hablando el entrenador del Atlético de Madrid, que mañana juega partido ante el Eibar a las 4 en el Vicente Calderón, y estaba bastante interesante lo que estaba diciendo el técnico rojiblanco, porque asumía su parte de responsabilidad en que Jackson Martínez no haya triunfado en el Atlético de Madrid y que por eso se haya ido, así que es una de las perlas que nos ha dejado el entrenador argentino, que sigue hablando y que ha confirmado que Fernando Torres está en la convocatoria para este partido contra el Eibar. Quien no está es Savic, así que tendrá que hacer proveturas en defensa el entrenador del Atlético de Madrid, y no te puedo contar más porque como estamos aquí no puedo estar escuchando lo que está diciendo Simeone, pero luego ya lo contaremos. Y por cierto, sobre el Atlético de Madrid, que ayer en Deportes Cope a las 3:20 con Corrochano, Enrique Cerezo, el presidente del Atlético, reconocía que con la venta de Jackson Martínez se va a intentar traer a un delantero top, y ese delantero top sería Diego Costa, que volvería al Atlético de Madrid. Así que fue una noticia que nos daba el presidente del Atlético de Madrid y que la dejo aquí por si alguno ayer no tuvo la oportunidad de escuchar al presidente del Atlético de Madrid.
Bueno, vamos con el Rayo y con el Getafe.
Sí, un poquito de agenda. El Rayo entrena por la tarde para preparar el partido que también juega mañana ante Las Palmas a 6:15, así que tampoco tenemos muchas noticias en el conjunto vallecano, que hoy, por cierto, también inaugura en el estadio un bar deportivo dedicado al Rayo Vallecano dentro del estadio, así que la inauguración es a las 8 de la tarde. Quien esté por allí, que se pase, que seguro que se lo va a pasar bien. Y el Getafe, que juega hoy, ha cogido el AVE esta mañanita bien prontito, como a las 9 por ahí, rumbo a Málaga, para jugar ante el Málaga a las 8:30, abriendo la jornada de Liga. Así que hoy tenemos bastante actividad, pero no muchas noticias en lo que se refiere a los equipos madrileños. Y para cerrar el fútbol, y antes de contarte que tenemos otra cita hoy con el baloncesto, te digo que ayer, en la otra semifinal de la Copa del Rey, el Sevilla goleó al Celta.
¿Otra goleada?
Sí, 4-0. Así que todo apunta, salvo sorpresa, salvo catástrofe, que la final va a ser Barcelona-Sevilla. ¿Y por qué te digo esto?
¿Y dónde sería?
¡Ah! Ahí estábamos con el lío. Sabes que el Barcelona va a pedir, en principio tiene intención de pedir el Bernabéu.
Sí.
Al Sevilla también le gustaría pedir el Bernabéu, no lo va a decir públicamente, pero le gustaría, porque el Sevilla tiene muchos aficionados que siguen al equipo, y luego es muy complicado poder dar las entradas a unos y no a otros, pero los dos van a incluir entre sus peticiones el Estadio Santiago Bernabéu. Pero el Real Madrid, desde hace mucho tiempo, ya dice que en su estadio no se albergan finales de ninguna competición.
¿Por qué?
Pues porque no quieren los socios del Real Madrid, porque los socios del Real Madrid, que son los dueños del club, no quieren estar pensando. Imagínate que dice el Real Madrid, yo quiero la final de la Champions, quiero albergar la final de la Champions. Entonces es una presión extra que metes a tu equipo para intentar llegar a esa final. Pero imagínate que no llegas tú, sino que llega el rival. y que ves cómo el rival la gana en tu estadio.
Oh.
Pues eso a los socios del Real Madrid
no les gusta mucho.
Así que piden a su presidente que no ofrezca el estadio para albergar finales y el presidente escucha a sus socios y no lo hace. Son decisiones
del
club.
¿Hay otras opciones?
Hombre, el Calderón, yo creo que va a jugarse en el Calderón, que todo apunta a que equidistante, sobre todo por cuestiones, hay otros puntos equidistantes, pero por cuestiones de transporte, de la más...
Intendencia.
Sí, por cuestiones logísticas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el punto que les interesa tanto a Barcelona como Sevilla es Madrid.
Está
porque
en el centro,
a lo mejor
normal.
Se podría ir a Valencia, que también hay más o menos la misma distancia, bueno, un poquito más desde Sevilla, pero probablemente las comunicaciones sean peores. Así que al final Madrid es el centro de todo y si no se juega en el Bernabéu, pues tiene muchas opciones de que se juegue en el Calderón. Ayer precisamente también Enrique Cerezo ofreció el estadio a la federación para que lo acoja, para que se quede con él si lo necesita para albergar esa final.
¿Hemos dicho lo del baloncesto?
Bueno, te lo digo ahora, se nos había olvidado.
Dejamos
para
Madrid,
lo último.
Laboral
Cucha. Esto es Euroliga, jugamos contra el conjunto vitoriano, el Real Madrid, así que partidazo a las 9:45 en el Uy, mira, me ha salido mal.
Hoy me he trabado,
no estoy tan fresca. Perdóname.
Nada, luego, como decíamos, a la 1:20, 1:15 estará por aquí Barei.
Y pues bajaremos a verte.
¿Sabes lo que me gustaba? Escuchando su canción, que es totalmente en inglés, digo, ojo, es que suena inglés. No es como cuando escuchábamos a Bacara con todas mis respetos en los años 70, 80, cantar en inglés, que cantarían como cantaría yo ahora.
Tengo una cosa que da gusto, que las antiguas generaciones tenemos muy mal acento inglés, y sin embargo las nuevas generaciones, afortunadamente, tienen muy buen acento inglés, así que
da gusto
así escucharla. Pues luego vendremos por aquí para escucharla.
Son las 12:41. Gracias, Arancha, buen fin de semana.
Igualmente, besos a todos.
Vamos con más temas de nuestro Madrid. Vamos ahora a adentrarnos en el mundo del cine, de los especialistas. Vamos a hacerte una tremenda agenda de cultura, pero antes, respiramos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Alcalá de Henares celebra la 30ª edición de la Semana Gastronómica. Del 1 al 7, ven y disfruta de lo mejor de nuestra gastronomía. Ven a visitar la Casa Vieja, un lugar para presumir. La Casa Vieja, nuestros platos te sorprenderán. No te quedes sin probar nuestro menú de feria. Haz ya tu reserva en el teléfono 91-883-6281. La Casa Vieja en calle San Felipe Neri 7, junto a la Plaza de los Santos Niños en Alcalá de Henares.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 900-221-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
El Encín Golf Hotel te propone un plan muy romántico para el próximo sábado 13 de febrero, víspera del Día de los Enamorados. Disfruta de una cena muy especial en el restaurante Encín Golf y quédate después a dormir en una de las impresionantes habitaciones de su hotel de 4 estrellas. Entra en www.encingolf.com y disfruta de la gastronomía del grupo de restauración Sabores Más Que Golf en Alcalá de Henares. Conoce el Encín Golf Hotel, visítanos en A2 salida 32 en Alcalá de Henares y déjate impresionar el próximo sábado 13 de febrero. Entra ahora en www.encingolf.com y enamórate.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:43. Nos vamos hasta la diócesis de Getafe. Nos espera nuestra compañera Paloma Fernández. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Beatriz? Buenos días.
Estamos celebrando Santa Águeda, fin de semana festivo en el sur de la Comunidad de Madrid. ¿Qué noticias nos traes?
Bueno, pues nosotros el otro día ya les hablábamos de las fiestas que hay en el municipio de Rozas de Puerto Real, en honor de Santa Águeda. Así que nosotros vamos a hablar más del fin de semana y les vamos a hablar de música y de fotografía, y además propuestas que son por muy buena causa, son propuestas solidarias. Vamos a comenzar por Getafe, porque allí mañana sábado se ha organizado un concierto por la armonía interconfesional. Es una iniciativa surgida desde el Foro Turco, en colaboración con la UNESCO, la Diócesis de Getafe y el Foro Abraham, y bueno, muchísimas otras instituciones que se han puesto de acuerdo para traer este concierto en el que van a participar grupos de las tres principales religiones monoteístas, la católica, la judía y la musulmana. Y va a tener lugar en la Catedral de Santa María Magdalena mañana a las 8 de la tarde. Bueno, y seguimos hablándoles de música, pero esta vez en Leganés, porque allí a las 6 de la tarde, el domingo, en la parroquia Santa Beatriz de Silva, que está en la calle México número 22, va a tener lugar otro concierto, un concierto de jazz con el objetivo de recaudar fondos para financiar los gastos de la parroquia. La entrada es libre y solo hay que aportar un pequeño donativo voluntario. Y vamos a terminar hablándoles de fotografía, que también es muy interesante para el fin de semana. Va a ser en Villaviciosa de Odón, concretamente en la iglesia de Santa María, que está en la calle Zarzal. Allí la Asociación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha organizado una exposición fotográfica para darnos a conocer todo lo que están haciendo, tanto su trabajo como lo que están sufriendo los cristianos en diversas partes del mundo. Se inaugura el día 7 y se puede contemplar hasta el domingo día 14. El horario es de 10 a 2 por la mañana y de 4 y media a 7 y media por la tarde. Por supuesto, esta actividad es gratuita. Han organizado muchas cosas más durante toda la semana, pero se las iremos contando poco a poco para que tomen nota y se apunten. Así que aquí tienen estas tres convocatorias para el fin de semana.
Muy bien, Paloma. Importante agenda la de este fin de semana. Gracias, sí, como siempre. Intensa, sí. Buen fin de semana.
Gracias a vosotros y hasta el lunes.
Hasta el lunes.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mañana sábado es la gala de los Goya, la gran fiesta del cine español, celebra su 30 aniversario. Sí, sí, 30 años ya. Y Dani Rovira va a ser el nuevo presentador. Precisamente de cine vamos a hablarte ahora, en los próximos minutos, porque no sé si sabes que muchas de las escenas de acción de algunas de las famosas series o películas que vemos en televisión o en la gran pantalla están protagonizadas por especialistas españoles que se han formado en nuestro país. Y más concretamente, aquí, en Madrid. Cerca de Ventas se encuentra la primera escuela de especialistas de cine y televisión que dirige desde hace 20 años el madrileño Ángel Plana, ganador de importantes premios a nivel mundial. Con él y con sus alumnos, entre salto y salto, pelea y pelea, ha estado Mónica Álvarez.
¿Vas a saltar tú? Vale. A ver, iros lejos. Cuando yo diga acción, salís todos corriendo para juntaros aquí. Y más o menos cuando tú veas que van a estar todos aquí, entonces saltas, ¿vale? Pero no tienes que esperarte a que estén, tienes que llegar al mismo tiempo. ¿Has comprendido? Y vosotros salís desde lejos, corriendo. Un ensayo solo para vosotros, ¿vale? Venga, tú no, tú mira. ¿Preparados? ¡Acción!
Mónica Álvarez, buenos días.
Hola, buenos días.
Me ha sorprendido.
Oh, ha visto. Oh. Esto es uno de los ensayos en esta escuela. Fíjate, se necesitan pues muchísimas horas de entrenamiento para aguantar los fuertes impactos de las peleas cuerpo a cuerpo, de las caídas de gran altura que tan acostumbrados estamos a ver en las películas. Los 15 alumnos, 13 chicos y 2 chicas que este año están preparándose en esta escuela, lo saben, pues imagínate muy bien. Se exige mucha preparación física, muchos ensayos, ser amante del riesgo y también tener la adrenalina y la inquietud indispensables para sentirse un auténtico héroe del cine de acción.
Muy guay, yo pensaba que iba a ser menos, la verdad, pero es bastante intensa, muy, muy didáctica, muy divertida, y esto siempre me ha molado, Tomb Raider y estas cosas, ¿sabes? Lara Croft. A mí lo que realmente más me gusta es lo de los mortales para atrás, que te peguen una pata en el pecho y que el otro dé la vuelta y caiga al suelo, y todo sin hacerse daño, ¿sabes? Eso te vale para la vida.
El miedo está siempre presente en todo lo que hacemos, ¿no? El miedo.
Desde luego, que masoquista, ¿eh? La mujer, menos mal que luego saben caer y sí, recibir el golpe.
Sara es tremenda, tiene 23 años, ha estudiado 4 años de arte dramático y su sueño es ser, pues eso, toda una superheroína y sustituir, ¿por qué no?, a Angelina Jolie. Como el resto de sus compañeros, Beatriz es puro nervio y atrevimiento y en la escuela, bueno, pues van a aprender un montón de cosas, entre ellas a saber controlar el miedo.
El miedo está siempre presente en todo lo que hacemos, ¿no? El miedo es lo que nos da, lo que nos marca la pauta, ¿no? Entonces el miedo hace que recurramos a la técnica a la hora de hacer las cosas. Lo malo, yo siempre digo que lo malo es cuando el miedo se transforma en pánico. El pánico es irracional, entonces lo que tienes que controlar es ese punto. Tener miedo está bien, pero si se va a convertir en pánico, ya no. Entonces ahí tienes que ver un poco dónde están tus límites. Siempre vamos a intentar sobrepasarlos.
Estábamos escuchando a Ángel Plana, el profe, que lo de vivir experiencias diferentes lo lleva él en la sangre desde pequeñito. Le gustaba escaparse, tirarse desde la piedra más alta, practicar los deportes más peligrosos. De hecho,
no quiero pensar en su madre.
Bueno, imagínate, pobre. Hizo la mili en la sección de operaciones especiales en la escuela en Las Palmas hasta que se dio cuenta de que su afición podía ser su profesión.
Hasta que me di cuenta, a través de un periódico francés, de que había una escuela de especialistas de cine y me fui allí, vendí todas las cosas que tenía para poder mantener y el tiempo necesario, y allí la verdad es que, bueno, aprendí una técnica que luego es la que yo he traído aquí a España.
Así es, transformarse en París y luego en Los Ángeles, el primer trabajo le llegó, como en otras muchas cosas en la vida, por casualidad. Alguien que le conocía le propuso algo muy sencillo de realizar para el resto de los mortales.
Tenía que tirar de una roca al agua, unas personas que me conocían sabían que yo lo podía hacer y tal, y bueno, trabajé durante 2 días, me trataron muy bien, me llevaron al mejor hotel que había en la zona y además me pagaron mucho dinero, pues eso para mí fue bastante para darme cuenta de que era eso lo que quería hacer.
La roca en cuestión, ¿sí?, de la que tuvo que saltar era el Peñón de Salobreña en Granada. Estamos hablando de una altura de 33 metros, imagínate.
No sé, Isco Jiménez, ¿cuántos pisos pueden ser 33 metros? ¿Qué altura de pisos?
Yo creo que puede ser, pues vamos a decir, a un metro por piso, pues un edificio de 30 plantas, ¿no?
¿Un metro por piso?
Sí, ¿no? Entre piso y piso, un metro, ¿no? Más o menos, ¿no?
¿Que viven enanitos?
No. Ah, bueno, que efectivamente... Ah. Vale,
venga, ve haciendo las sumas, dejamos a Mónica con su reportaje.
Mira, pues Beatriz, la escena tan peligrosa que rodó formaba parte de un anuncio de publicidad que se llamaba Sport Cola Canada Dry, allá por el año 1986. Ángel tenía 20 años y aquí fue donde empezó todo. Ahí está cayendo él, desde esa roca.
Por cierto, que podemos ver este anuncio en nuestras, sí, redes sociales y en la página web de COPE. El salto es espectacular.
Espectacular, es increíble. Bueno, pues a partir de ese momento, las ofertas de trabajo no dejaron de llegarle y digamos que el no dar abasto a atender todas las propuestas le llevó a poner en marcha esta escuela y crear su propio equipo de profesionales, su propia compañía y con los que también asiste a competiciones mundiales, especialmente en Rusia, donde residen los mejores. Ha participado en más de 100 títulos, ni se acuerda del nombre de todos. Tiene el premio Prometheus, que es el más prestigioso a nivel mundial en esta categoría. También tiene la medalla de honor a las acciones más arriesgadas recibida en Sebastopol hace 3 años. Y ninguno en nuestro país, porque no se premia todavía este trabajo.
La semana pasada, unos conductores muy bien coordinados se hicieron con un convoy militar. Lo de Río fue mi último trabajo. Ya sé que no ha sido tuyo, pero me ayudarás a atrapar a quien lo hizo.
Yo me imagino que en todo este tiempo habrán pasado muchos alumnos por esta escuela, por sus manos. ¿Qué técnicas les enseñan, por si alguien nos está escuchando y está interesado?
Sí, mira, muchos de ellos han trabajado para grandes superproducciones como Los Mercenarios o A Todo Gas 6, rodada en carreteras de Tenerife, que estábamos escuchando un poquito del tráiler y también la banda sonora. Suelen ser jóvenes de entre 18 y 30 y tantos años, a los que les gustan los deportes de riesgo, las artes, como Isco más o menos, las artes, sí, marciales.
Lo veo,
y,
¿eh?
Y mira, también muy importante, todo lo relacionado con el medio audiovisual. Todo es importante en este curso que dura 9 meses y que se imparte en 4 horas a la semana. Ángel les enseña, pues eso, a canalizar toda su energía, toda su fuerza y a algo más.
A lo largo del curso tienen que hacer peleas, saltos con minitram, caídas al suelo, caídas a la colchoneta, iniciación de las caídas de altura y cada día les enseño a cómo se graban las secuencias de acción por partes, por cortes, y luego también les enseñamos a trabajar de tal manera que puedan doblar a un actor sin que a ellos se les vea la cara, ¿no? A esconderse, a taparse, a rodar con la cara tapada.
Bueno, es que mola un montón, ¿eh?
Qué maravilla.
Sí. Bueno, también incluye cursos de conducción, de derrapes, en fin, es un curso muy completo. Antes escuchábamos al principio a Sara, que quería ser como Lara Croft, ¿te acuerdas? Bueno, pues ahora es el turno de Alejandro, otro alumno. Lo suyo son las acrobacias.
Pues un poquito por hobby, por si... alguna salida profesional también, para compaginar. Pasártelo bien haciendo lo que te gusta. Acrobacias y caídas y todo eso.
Y vamos a escuchar ahora a Isaac, con 19 años, que sueña con algo grande.
Este mundo me encanta, el cine es lo mejor, sinceramente. Me encantaría poder hacer algo nuevo, grande. ¿Qué es lo que más me gusta? Pues los compañeros, sobre todo, son lo mejor. Y las clases, las volteretas, las acrobacias, los saltos, los placajes, todo. Es lo mejor, si es que te lo pasas bien, es diversión absoluta.
Se lo pasan pipa. Yo me hubiera apuntado, lo que pasa es que la edad ya me pilla un poco mayor.
Nunca es tarde, con lo deportista que eres tú y lo estupenda que estás.
Sí, pero bueno,
para
hacer bueno.
De para doblar a Lara Croft. Bueno,
imagínate, por ejemplo, Angelina, sí.
Hola, alto y madre dispara. La del salón esta, que su madre es una ancianita, pues hacer ahí...
Pero bueno, dale con el micro en la
Oye,
cabeza.
Mira, Isco, guapo.
Perdón.
Bueno, vamos a dar, Beatriz, si te parece, la página web donde pueden encontrar más información, por si hay alguien que está interesado. Es muy fácil, escuelasespecialistas.com. Aquí hay información de las clases, de todos los cursos, los requisitos, el currículum de Ángel. En fin, hay una escuela, como te digo, en Madrid, que es la que más experiencia tiene, pero también abrió hace apenas 10 años otra en Barcelona.
En ventas, ¿eh? Aquí,
exacto,
en el corazón de
ventas.
Madrid. Por cierto, estaba calculando, 33...
me he confundido.
Pueden ser como 8 pisos, fíjate. 4 pisos, ¿eh? Metros por piso, más,
más
sí,
o
ojo,
menos.
8
sí.
pisos, como tirarte desde un octavo.
Bueno, yo vivo en un segundo.
Bueno, tú rebotas, no intentes siquiera.
Un becario de especialista.
Un principiante. Bueno, muchísimas gracias. Nos
a
ha
ti.
Gustado mucho, mucho. Qué mundo, ¿eh? ¿Verdad?
Sí, es muy interesante, la verdad.
Gracias, Mónica.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y es que Jiménez va a pasar un fin de semana intenso y no precisamente porque vaya a visitar todo lo que nos propone o a disfrutar del teatro, sino porque, como es un loco del cine, seguro que se va a tragar la gala de los Goya. Si no, y no la presentas tú porque no te han conocido
vamos, porque,
todavía.
Vamos, de aquí Ramón, un abrazo, pero no me deja presentarla. Pero bueno, voy a estar ahí a la alfombra roja entrevistando a todo el mundo.
Mira, pues ya nos lo contarás el viernes que viene.
Qué nervios, estoy un poco nervioso.
O igual el lunes te digo que te bajes y nos cuentes alguna anécdota.
Bueno, ya lo veré.
¿Te parece?
Me lo pienso.
Bueno, pues vamos a empezar con las miradas de 100 niños que nos acerca a la colección última que vemos en Fundación Telefónica.
René Magritte, Pablo Picasso, Chillida o Tapies, reinterpretado por un centenar de niños que han servido de comisarios en esta exposición, que es gracioso porque no tiene título. Después de 20 años, 70 obras de la colección coinciden en un mismo espacio. Un proyecto pedagógico que logra despertar el interés por el arte, acercarlos a diferentes disciplinas a estos chavales y, ¿por qué no?, ser el caldo de cultivo de futuros artistas.
No quería ser artista y vi que los cuadros no solo se hacían con pintura, que también se podían poner bombillas y eso, pues me gustó mucho y ahora me gustaría ser artista.
Me gustaba también pintar y hacer plástica y todo eso. No es solo pintar, que también puedes una foto o una escultura y me ha gustado mucho.
El Museo Thyssen recupera a los mejores pintores realistas españoles encabezados por Antonio López.
25 años han tenido que pasar para ver sus obras agrupadas en un mismo espacio. Los escultores Julio López Hernández y su hermano Francisco, las pintoras Esperanza Parada, Isabel Quintanilla y Amalia Avia y el artista Lucío Muñoz. 90 piezas entre óleos, esculturas y dibujos. Una original visión en gran angular de la ciudad, Ventana de Noche de Antonio López, pone el colofón final. 30 años tarda el artista en rematar su obra, un oficio muy solitario, como nos contó el pintor Antonio López.
Yo pediría ayuda ahora a un montón de gente y me parece que sería una suma siempre, no una resta, como una forma de trabajar que te alivia un poco la soledad, trabajar conjuntamente en algo. Yo, si encuentro la ocasión, para mí será una satisfacción enorme.
Qué humilde, ¿no? En sus declaraciones dice, estoy harto de estar solo, mejor acompañado.
Sí.
Y es verdad que siempre en equipo uno se nutre y aprende más
cosas. Aprendes más.
Garcilaso de la Vega en la Biblioteca Nacional.
Más de un centenar de obras de este poeta del siglo XVI vertebran la exposición La Biblioteca del Inca Garcilaso. A su muerte en 1616 tenía más de 150 libros desde Atlas a tratados urbanísticos. Fue tan contemporáneo de Cervantes, que por cierto estamos en su año de homenaje, que incluso coincidieron en su muerte. Nos lo explica Paul Firbas, uno de los comisarios de la exposición.
Obsesionado en los últimos años de su vida en su gran obra, que es la escritura de la historia del Perú, un poco partida en dos grandes partes, que es la historia de la familia, digamos, de su madre, la parte de los incas, y después la historia de los conquistadores.
El Teatro de la Zarzuela estrena por primera vez la versión escénica de la obra de Pablo Sorozábal, Juan José.
Hay incultura, hay miseria, hay desahucios y hay violencia contra la mujer ambientada en los suburbios madrileños. Una partitura difícil, arriesgada en lo musical y en lo vocal. Historias de seres humanos víctimas de la sociedad en la que viven. Un periódico abierto a nuestra realidad, como nos explica José Carlos Plaza, director de escena.
En cuanto lo leí, sobre todo en cuanto lo escuché, yo dije una famosa frase: mataré a quien dirija esta función si no soy yo. Porque me enamoré del texto, me enamoré de la música, creo que me llegó al corazón, al alma, al estómago y a todo mi organismo. Y durante 3 años he estado con ella dándole vueltas. Navega en el
dolor. Y horas, pocas, para que arranque la 30 edición de los Premios Goya.
La novia de Paula Ortiz busca llevar hasta el altar sus 12 nominaciones, compite con A Cambio de Nada, Un Día Perfecto, Nadie Quiere la Noche y Truman de Cés Gay. La canción que estamos escuchando de Pablo Alborán y compuesta por Lucas Vidal es una de esas canciones que intenta llevarse ese cabezón mañana a las 10 de la noche, el cabezón de Goya, hombre.
Te has quedado a gusto, ¿eh?
Hombre, es que se llama así, es un cabezón.
Madre mía, si se te cae el cabezón en el pie.
Bueno.
Muchas gracias, compañero.
Un placer.
Nosotros llegamos a las horarias de la una, actualizamos la información y después La Mañana en Madrid continúa. La una y seis minutos. Esto sigue siendo La Mañana en Madrid. Gracias por escucharnos. Bienvenido, bienvenida si acabas de conectar con nosotros. Se vende. Ese es el cartel que dentro de poco va a colgar en la fachada del edificio España de Madrid. Total, que después de tanta historia, tanto informe y contrainforme, tanto debate en la calle, tanta discusión entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, resulta que ahora llega el grupo chino Dalian Wanda y decide poner en venta el rascacielos madrileño España, que adquirió en el verano de 2014 al Banco Santander por 265 millones de euros. Renuncian así a la reforma para convertirlo en centro comercial y hotel de lujo. ¡Hala! ¿Qué tal? ¿Cómo te quedas, no? Esto es como cuando te quedas compuesta y sin novio, pues lo mismo. Ahora hay dos opciones. Podemos coger una pataleta, despotricar y pensar en la falta de palabra del empresario chino que se marcha con sus millones, o asumirlo y analizar qué se puede mejorar para que no se sigan fugando las inversiones de la capital. Una fuga, ojo, del 10% de la totalidad de la inversión extranjera en el último trimestre de 2015. Una inversión a la que parece no darle importancia el Ayuntamiento de Madrid. Escuchamos a la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, y a Carlos Sánchez Mato, delegado de Economía y Hacienda.
Un edificio de propiedad privada que tiene un dueño privado, que es el Grupo Wanda. Las preguntas sobre lo que haga el Grupo Wanda en el mercado inmobiliario se las tienen que hacer al Grupo Wanda.
Entiendo que sea de mucho interés, lo es también para el Ayuntamiento de Madrid, pero hay más inversión en Madrid y está viniendo en determinados lugares y eso es muy positivo para la ciudad de Madrid.
Es positivo, por supuesto, que vengan otras inversiones. Lo que no es positivo es la imagen que puede dar que un grupo inversor importante de origen chino se fugue con sus millones y nos deje en ascuas. Wanda también posee el 20% de las acciones del Atlético de Madrid y está detrás de la llamada Operación Campamento, un proyecto de ocio y viviendas que podría suponer una de las mayores inversiones en la historia de la capital española por valor de 3.000 millones de euros. Esta es una de las noticias con las que hemos amanecido en esta jornada de viernes, 5 de febrero. No es la única. Esta mañana, a primera hora, los delegados de Salud y Economía, Javier Barbero y Carlos Sánchez Mato, comparecían tras una reunión con el Consejo de Administración de la Funeraria Municipal, un poco para revisar ese informe sobre la falta de mantenimiento en los últimos años de muchas de las instalaciones funerarias. Ha estado en esa rueda de prensa María Antonia López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El tema, la alegría de la huerta.
Bueno.
Tremendo. Bueno, cuéntanos, lo que nos importa es que nuestros cementerios recuperen su imagen, se vuelvan a estar como tendrían que estar. ¿Y qué es lo que han puesto sobre la mesa?
Bueno, pues en esa reunión del Consejo de Administración de la empresa mixta de servicios funerarios se ha presentado un informe sobre el estado de los cementerios y en ese informe se ha constatado que hay un déficit de inversión de 24 millones de euros por parte de la empresa concesionaria. Es una inversión que sería la necesaria para mejorar el estado de los cementerios y una cantidad de la que solo 16 millones los necesitaría el cementerio de la Almudena. La concesión termina en el mes de septiembre. El ayuntamiento ha dicho que está a la espera de qué inversiones se van a realizar en estos meses, que de momento no hay ninguna decisión tomada, pero lo que sí han advertido ya es que no habrá reparto de beneficios hasta que esas inversiones no se lleven a cabo. Un tema del que hablaban esta mañana, aunque los dos delegados, Carlos Sánchez Mato y Javier Barbero, hablaban de otro asunto al que tú hacías referencia, pues es el edificio España, su futuro, y bueno, pues se le ha preguntado a los delegados qué opinan de la posible venta del edificio. Han dicho que es doloroso que no vengan inversiones a la capital, pero aseguran que el ayuntamiento sigue trabajando para atraer inversiones y también para que esto no se repita. Dicen tanto Carlos Sánchez Mato como Javier Barbero que no dan por perdida la pelota hasta que no sale del campo, que no se rinden y que tienen una enorme resistencia a la frustración. Esas eran sus palabras.
Bueno, Pues ahí lo dejamos. Seguiremos conociendo en qué queda toda esta, no sé, esta telenovela que estamos viviendo desde hace muchos meses. Gracias, María Antonia.
A ti, hasta luego.
Escucharemos la voz de los protagonistas en el informativo mediodía a las 2:10. Nosotros ahora vamos a hablar de la previsión meteorológica para el fin de semana. Y de muchas cosas más. Vamos a contarte muchas curiosidades de la meteo con Mar Gómez, meteoróloga de eltiempo.es. Pero bueno, por si acaso te estás preguntando, que estamos escuchando de fondo, él es Juanito Macandé. Esta noche el gaditano estará actuando a las 9 en el Teatro Barceló. Repetirá también el próximo domingo y mañana sábado. Te lo he dicho al revés, o sea, viernes, sábado y domingo a las 9 en el Teatro Barceló. Juanito Macandé. Y a mí me encanta cuando me baila. Mar Gómez, ¿has visto qué música tan bonita te he puesto?
Pues por supuesto, porque yo voy a hacer concierto esta noche.
¿No
así
me lo
que...
puedo creer?
Sí.
Ay, bueno, pues nada, preséntame tú a Juanito Macandé. ¿Qué es lo que te gusta de este muchacho?
Bueno, ¿qué te voy a decir yo? A mí es que no se puede describir. A mí me transmite. Y cuando la música te transmite, pues oye, es que ahí tienes que estar en directo para vivirlo.
Di que sí. Pues nada, ya nos contarás el viernes que viene qué tal el concierto. Seguro que muy bien. Este fin de semana es carnaval y yo, que he salido muchas veces en carnaval, porque tengo de todo menos vergüenza, he pasado mucho frío siempre en carnaval y por eso solía buscarme disfraces que tuviesen muchas capas. ¿Qué tiempo nos espera este fin de semana?
Bueno, pues la verdad es que si salimos disfrazados hay que abrigarse un poquito. Es verdad que no estamos teniendo un febrero tan frío como otros años y no vamos a vivir un fin de semana tan frío como otros de carnaval, pero sí que nos vamos a tener que abrigar. De momento, hoy viernes, cielos despejados, las máximas no van a pasar de los 12 grados en Madrid, 11 en Navalcarnero y Collado Villalba y 13 en Alcalá de Henares o en Aranjuez. El sábado, mañana, pocas nubes por la mañana y sol, pero tendiendo a cubrirse el cielo a lo largo del día. Llegarán algunas lluvias débiles, sobre todo a la sierra. De hecho, la noche del sábado al domingo podríamos ver algunos copos de nieve o incluso nevadas más importantes en cotas altas, porque empezará a bajar la cota hasta los 1.500 metros de altitud. Subirán un poquito las temperaturas mínimas, tendremos menos frío a primeras horas, pero el viento soplará muy fuerte en zonas de sierra, así que va a hacer que la sensación térmica durante el día sea bastante inferior. El domingo sol y nubes tendiendo a cubrirse y por la mañana tendríamos todavía esas lluvias que pueden ser de nieve en zonas de la sierra. Así que de darse las lluvias serían la noche del sábado al domingo y con posibilidad de nieve en zonas de montaña, que también, oye, pues bien recibida será.
Mar, hace un ratito hemos estado hablando en el programa del virus Zika, nos hemos acercado al Zika desde el punto de vista profesional, cómo se transmite, cómo ha llegado hasta la Comunidad de Madrid, cómo nos podemos proteger, pero hay algo que no sabíamos y es que a lo mejor puede tener cierta relación con el niño, ¿no?
Sí, sobre todo su facilidad de propagación. Digamos que este año el fenómeno del Niño lo que está provocando es un calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial, y lo que hace esto es que provoca un aumento de las temperaturas y de las lluvias en algunas zonas, como en zonas de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Argentina, Perú o Ecuador. ¿Qué ocurre? Que un ambiente más cálido y húmedo favorece el aumento de las poblaciones de mosquitos y, por consiguiente, las enfermedades que transmiten. De hecho, según algunos expertos, parece ser que el niño ha creado las condiciones ambientales idóneas para que este año, pues este virus se propague con mayor facilidad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que la propagación puede continuar mientras se sigan produciendo estas anomalías climatológicas que está provocando el niño. No obstante, no es un factor determinante, sino que podría estar ayudando a que se esté propagando con mayor facilidad.
Vamos a hablar de las curiosidades de este mes de febrero, que por cierto es año bisiesto, por lo tanto va a tener 29 días, ¿no?
Sí, eso es, hay que disfrutar un día más este año. Y te voy a contar una curiosidad del día 29, que poco tiene que ver con la meteorología, pero a mí me ha resultado muy curiosa.
Que nació Pedro Sánchez.
Pues eso no lo sabía. No, fíjate que es un día que antiguamente en el Reino Unido y en Irlanda las mujeres podían pedir matrimonio a sus maridos. Y lo cuento por si hay alguna que se quiera aventurar y quiere pues ponerlo de excusa y quiere pedirle matrimonio a su novio o a su pareja, o lo que quiera. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con la meteorología, es una curiosidad que a mí me llamó la atención.
¿Y está garantizado que te dicen que sí O si te dicen que no, como solo lo vas a recordar cada 4 años.
Claro, hombre, yo creo que ya que haces el esfuerzo de justo ese día, pues te deberían decir que sí, pero bueno, ahí ya no entro. El caso es que, la verdad es que dentro de las curiosidades, aparte de estas, tenemos que febrero es un mes de muy poquita actividad meteórica, es decir, tenemos muy pocas lluvias de estrellas, pero tenemos una que alcanza su máximo el próximo día 8, se llaman las Alfas Centauridas. ¿Por qué este mes no son muy famosas las lluvias de estrellas? Pues porque hace frío y evidentemente pues no queremos estar a la intemperie disfrutando de ellas, pero como está siendo un mes un poquito más cálido de lo habitual, pues oye, nos podemos aventurar. Luego también, febrero es el único mes del año que tiene 4 semanas exactas, a excepción de los años bisiestos. En general, febrero tiene una particularidad y es que empieza y termina el mismo día de la semana, observarlo porque es verdad. Y aparte, meteorológicamente, la zona donde más suele llover en este mes está en el norte y en Galicia, también en el Cantábrico y también en zonas del sur de la península.
Y más cositas. Acaban de sacar un estudio en el que se ha publicado que estamos viviendo uno de los veranos, o que hemos vivido de los veranos más cálidos desde la época de los romanos, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, si echamos la vista atrás, recordamos las olas de calor que vivimos este verano y, bueno, tampoco nos tiene que sorprender mucho. Pero sí que es verdad que han demostrado que desde hace 2.100 años no se registraban unos veranos tan calurosos como los que estamos viviendo durante los últimos años. De hecho, en el último siglo estamos viviendo los años más cálidos. 2015 ha sido el más cálido desde que tenemos registros. Ayer leía también y publicaba que este pasado enero, ha sido el más cálido en 55 años, y es que Europa en general ha experimentado un incremento de 1,3 grados, que parece que no es mucho, pero sí lo es en climatología, entre los veranos de 1986 y 2015. Además, también han demostrado que las olas de calor han aumentado drásticamente y, como os digo, solo tenemos que mirar este verano, prácticamente vivimos en una ola de calor inmersa, continua, que empezaba en junio y prácticamente terminó en agosto. Así que sí, de momento la tendencia es esta, poco podemos hacer.
Bueno, pues nada, tendremos que irnos adaptando, madre mía.
Pues sí, no queda otra, al final todo el ser humano se adapta a todo.
Por cierto, Mar, ¿viste la estación espacial que cruzó esta semana Madrid?
Pues
¿Tuviste
no.
la oportunidad de verla?
Pues no, no la he visto.
Pues se vio como si fuera una estrella fugaz, así despacito, como, no sé, como si fuera un avión.
Mira,
no, pues eso de las 7 de la tarde, pero no recuerdo ahora exactamente qué día fue, si fue el martes o el miércoles.
Lo voy a buscar, ahí me has pillado, ¿eh?
Búscalo, digo. Pues pensé, digo, a Mar no se le escapa nada. Digo, seguro pues que hasta está con el telescopio.
Aquí todos tenemos nuestros fallos, a mí también se me escapan las cosas.
De fallo nada, que no se puede con todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Mar, buen fin de semana.
Igualmente.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay cosas que son para toda la vida, y tus dientes también.
Descubre el Centro Odontológico Internacional Majadahonda, con más de 30 años de experiencia. La mejor opción para cuidar tu sonrisa. Somos expertos en implantología y tenemos a los mejores profesionales en todas las especialidades. Con financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Infórmate en el 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
Ya está aquí tu tarjeta anticrisis. Consigue hasta un 5% de descuento directo en tu compra. Solicítala en tu tienda más cercana. www.mueblesanticrisis.com.
Alcalá de Henares celebra la 30ª edición de la Semana Gastronómica. Del 1 al 7, ven y disfruta de la mejor gastronomía en Restaurante Sacromonte 2. Platos típicos, buenas carnes, los mejores arroces y los pescaditos y mariscos más frescos. Y si lo prefieres, elige nuestro menú de feria. Haz ya tu reserva en el teléfono 91-877-7640. Restaurante Sacromonte 2, en calle Cuenca 3, en Alcalá de Henares.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hello, hello, Mr. Fighter. Look, there we go again. Go get us, don't forsake. They never wallow in their fate.
More than 1,000 miles until the end. We're never gonna know what lies ahead. We only got today to learn from our yesterday. I feel alive.
No te puedes ni imaginar la alegría que me da presentarte a nuestra siguiente invitada. Es una mujer que ha pasado casi de un día para otro de tocar en pequeños garitos de Madrid a ocupar el prime time de Televisión Española. De que entre una entrevista y otra entrevista en los medios pasasen meses a tener una semana de locos. Esta en concreto ni un minuto para respirar. Y todo esto no porque haya caído de pie como los gatos, no porque tenga un padrino, sino fruto de media vida dedicada a la música. Te estoy hablando de la madrileña Barey, la flamante representante de España el próximo 14 de mayo en Eurovisión. Ya con 18 años ganó el Festival de Eurovisión de Benidorm. Tiene dos discos en el mercado, los dos sacados sin discográfica. Cuando se presentó como candidata competía con otros compañeros que tenían más popularidad, como puede ser María Isabel, antes muerta que sencilla, Salvador Beltrán. Y además lo hacía con una canción cantada totalmente en inglés, arriesgando sin lugar a dudas. Y sin embargo, bueno, se ganó la simpatía del jurado, del público. Barey, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy bien, muy contenta de estar aquí.
Bueno, ¿qué es eso de que tu mano derecha, sin decirte nada, presentó tus canciones a Televisión Española y de repente te viste envuelta en toda esta locura?
Pues así fue. Es verdad que yo desde pequeña muchas veces cuando veía Eurovisión te imaginabas en algún momento, ¿no? La fantasía te venía a la cabeza de, podría ser yo algún día, pero nunca me atreví a dar yo el paso de mandar, de hecho no sabía ni qué había que hacer, ¿no? Para estar en Eurovisión. Y de repente me llamaron un día y me llamó Damaso Caminero, que trabaja conmigo desde hace tiempo, y me dijo, he presentado esto, creo mucho en ti, les ha gustado, pero ahora, claro, quiero saber si tú quieres ir.
Imagínate.
Y yo,
no quiero.
Te imaginas, podía haberlo dicho, claro. Dice, no, más que nada porque hay muchos más candidatos, todavía hay que mandar temas y ver si tu tema les gusta. Porque claro, les ha gustado tu proyecto, pero había un montón de candidatos más además de mí. Entonces me dijeron, tienes que mandar temas, si te apetece, y ver si entras dentro de los 6 candidatos. Y aquí estoy.
Y aquí estás. Tu paso por Televisión Española te ha hecho conocer a Edurne, tu antecesora, también has conocido a Ruth, a Lorenzo, a Lorín, que fue la ganadora de Eurovisión en el año 2012.
Qué pasada de tía. Me estoy afónica, ¿eh? Estoy fatal. Qué pasada de mujer.
De aquí a mayo te recuperas,
tú tranquila.
Qué artista,
total, espero.
Cuéntanos, ¿qué consejos te han dado?
¿Cuántos consejos?
¿O qué consejos?
Bueno, Edurne es la única con la que he hablado después de la gala, que me dijo, no sabes la que te viene ahora. Y me dice, prepárate. Y digo, ¿por qué? ¿Qué miedo? Y me dice, tú ahora disfruta y ya un día nos vemos y te cuento largo y tendido tranquilamente. Y me dice, de momento disfruta de la sorpresa de haber sido la ganadora. Y luego ya hablamos. Me dice, pero vas a tener que trabajar tanto. Y digo, no, pero estoy preparada para eso, es lo que quiero, ¿no? Trabajar todo lo posible para hacerlo lo mejor
posible.
Estás
entrenada, desde luego.
Estoy entrenada, pero me falta muchísimo para hacerlo como realmente quiero hacerlo, ¿eh? No estoy nada contenta con lo de la gala, con la final. Sí con mi actitud, sí con cómo me lo pasé y con lo que transmití, pero no con la voz, no con el nerviosismo, me refiero, no el nerviosismo interno, sino de moverme demasiado. O sea, hay una serie de cosas que quiero pulir, obviamente, porque no he tenido tiempo de
tienes ahora
de hacerlo.
4 meses por delante.
Sí, lo que pasa es que estos 4 meses, el 90% es promoción. O sea, realmente te queda muy, muy poco tiempo para lo que es ensayos, irme a correr, por ejemplo, para coger fondo, para poder afinar mejor.
O sea, que eres corredora.
No sé, te cuento. He sido corredora y ahora menos, porque lo hice por amor. Me volví runner por amor.
Eso me suena.
Sí, ¿no? A ti también, ¿o qué?
Sí, claro.
Sí, ves, eso suele
pasar. Se fue el amor y se fue la afición al runner también.
¿Ves? Claro, pues un poco. A mí no se me ha ido porque sigo con un runner al lado. Pero es verdad que hice la media maratón de Bilbao y dije, venga, ya he hecho esto por amor, ahora ya corro cuando me apetezca. Entonces ahora lo utilizo, por ejemplo, para lo del fondo de la canción. La semana antes a la final me estuve yendo con la canción cantándola mientras corría.
Pues es curioso porque te quería preguntar, haciendo el símil, precisamente por ese entrenamiento de cara a la gala del 14 de mayo, ¿no? Uno cuando dice, voy a hacer una media maratón, voy a hacer un maratón, 21 kilómetros, 42, se va entrenando, tiene un plan que va cumpliendo esas semanas previas. ¿Cómo se entrena uno para una gala que tiene tanta repercusión?
Pues yo creo que voy a hacer lo mismo que hice para la final, pero con más tiempo, que eso se va a notar, obviamente. Es lo mismo entrenar 2 días o estudiar 2 días antes del examen que estudiar durante meses antes del examen, ¿no? Es diferente. Pero voy a seguir haciendo la meditación guiada que hice.
¿Meditación guiada?
Sí, para conseguir objetivos. Uh-huh. Yo me visualicé, estuve una semana entera levantándome por la mañana. Lo primero que hacía era media hora, 20 minutos de meditación guiada enfocada en conseguir objetivos. Entonces visualizas el momento de Ani Gartiburu diciendo, y la ganadora es, lo visualicé durante toda la semana y mira.
Pues, y mira, ¿y acertaste?
Sí. Bueno, acerté.
¿Y cómo consigues no distraerte? Por ejemplo, en esas meditaciones, que es complicado. Porque la mente juega malas pasadas.
Sí, y te vienen un montón de cosas a la cabeza. No lo sé, creo que como ya lo he hecho varias veces y lo necesito mucho. Entonces, como lo necesito porque estoy ahora mismo con una sobreinformación muy grande a mi alrededor y en mi cabeza, de mí misma además, que me harto de mí, llega un punto en el que cuando lo necesitas tanto eres capaz de conectar porque ya es una necesidad básica casi, el parar.
La primera vez que me hablaron de Barey, ya has estado en este programa, en La Mañana en Madrid, estuviste el verano pasado, me dijeron, es como Michael Jackson en mujer.
Sí, me gusta mucho.
¿Te sientes
mucho
identificada con esa descripción?
¿Musicalmente?
Sí.
Me encanta que digan eso. O sea, imagínate que te comparen con Michael Jackson, es la cosa más grande que te puede pasar. Me siento muy influenciada por él. Otra cosa es que, obviamente, no soy chico, no tengo tantísimas aptitudes como tenía él. Ni de momento llevo el trabajazo que llevaba él detrás, o llevo mucho trabajo detrás, pero no tantísimo como lo que le exigieron a él desde pequeño. Pero sí me siento identificada en cuanto a las influencias. Uh-huh. Me gusta muchísimo.
¿Tú te imaginabas, a los 18 años ganaste el Festival de Benidorm? Han pasado, no 18 años, pero
15.
Casi, sí, casi ahí, la mitad de tu vida.
Casi.
¿Tú te imaginabas este momento? ¿Has trabajado para este momento? ¿Estás donde quieres estar?
No lo sé. He trabajado para poder, como cualquier persona, dedicarme a lo que creo que hago mejor, aportar al mundo lo que creo que mejor se me da y dar lo mejor de mí. Creo que tengo aptitudes para la música, como tantísima gente, ¿no? Pero creo que hay que desarrollarlo y hay que trabajarse las cosas, ¿no? Vale con, se te dan bien las matemáticas, ya, pero si quieres ser matemático, quieres ser, tienes que desarrollarlo, ¿no? Pues se me da bien la voz, se me da bien cantar, se me da bien bailar, hay que desarrollarlo. Eso es lo primero que me dijo mi madre, me dijo, somos lo que somos, no lo que tenemos. Me dice, y si tienes una aptitud o un don, tienes que multiplicarlo. Y dije,
buen consejo.
Sí, y me lo dijo con 14 años, me dijo, no vale con, se me da bien, y a ver qué viene. No, la suerte también te la buscas, ¿no? Entonces yo sí creo que llevo 15 años buscando un momento, no sé, no Eurovisión en concreto, pero sí un punto de inflexión en el que ya haya un motor en la lancha que reme conmigo. Y de hecho, a raíz de esto, sin saber que era todavía la ganadora, ya me llamaron discográficas, ya por fin se ha movilizado alrededor.
Algo ha pasado, ¿no?
Algo ha pasado.
Algo ha pasado.
Por fin llegas.
La canción es Say Yay.
Sí.
¿Qué nos cuentas en esa canción?
Pues Say Yay es curioso, además, creo que no he llegado antes porque no era el momento y creo que tenía que ser con esta canción por el mensaje de la canción. La canción no para, es un hurra, es un grito de guerra para todos los luchadores, véase yo o todos vosotros o cualquiera en su vida profesional o personal, que sigue siendo persistente y se mantiene firme por muchos obstáculos que vengan por delante y sigue levantándose y viviendo en el intento, no muriendo en él, ¿no? Que muchas veces de morir en el intento, no, en lugar de morir, que lo mismo yo de aquí a mayo muero en el intento, pero
no, mujer.
Vivir en el intento, habla un poco de eso y de enfrentarte a tus miedos, a tus sombras, que nadie mejor que tú conoce tus sombras y tus miedos, y enfrentarte a ellas y seguir luchando por lo que quieras.
¿Nació esta canción para Eurovisión o fue anterior?
Sí. No, fue... De hecho, hubo dos canciones previas elegidas para Eurovisión por Televisión Española, de las que enviamos. Pero llegó un punto en el proceso en el que dije, voy a hacer una mejor. Me voy a poner con Rubén Villanueva, con Víctor Puey, vamos a hacer una totalmente pensada para Eurovisión, pensada para 3 minutos en los que tengo que convencer a todo el mundo, que sea fiel a mis influencias, que defina bien lo que soy yo en todo, en el registro de voz, en el mensaje, en los ganchos que suelen tener mis canciones, que los tienen porque son mainstream, o sea, son canciones pegadizas, no hago una cosa muy indie, ¿no? Ni es un pop muy, muy de ahora. Y quería que todo eso lo tuviera. Y nos pusimos a ello y les gustó más que las otras dos opciones que habíamos enviado previas.
Todo el mundo se prepara para el éxito. Cuando tú pensaste en esta canción, ¿tú te imaginas, tú visualizas cuando digan que a lo mejor que eres la ganadora de Eurovisión con Say Yay?
Pues igual que visualicé en su momento que lo dijera Anne y lo dijo. Desde entonces no he tenido tiempo de hacer la meditación guiada porque de verdad es que no ni duermo casi. Pero en cuanto, mira, hoy termino aquí y ya tengo un poco más libre el fin de semana. Ya mañana mismo empiezo con la meditación guiada y ahora ya no visualizando a Anne, sino visualizando
todo lo que viene
todo
ahora.
Todo lo que viene y en
madre
Estocolmo
mía.
Visualizándome ganadora, claro que sí.
Bueno,
vamos
pues
a ganar, vamos a intentarlo.
Vamos a ganar. Vamos a ganar con Barey, con este CIJ, esa canción que nos anima a perseguir nuestros sueños, a luchar por ellos. Si es de las primeras veces que la escuches, con una sola vez ya se te empieza a pegar el estribillo. Tiene mucho ritmo, es alegre, es optimista. Gracias, Barey, por estar aquí. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Y te deseamos lo mejor. Ojalá, pues cuando ganes, vuelvas también. Por
ojalá,
el programa La Mañana en Madrid.
Y si no gano, espero también poder venir.
Y si no semanas también. Tienes aquí tu hueco, claro, por supuesto, sí, como también lo tuviste antes.
Eso espero, muchas gracias.
Hasta pronto. Hasta aquí La Mañana en Madrid. Gracias por estar con nosotros. En el control técnico, Mila Sánchez. En la producción, Ana Luisa Pombo. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Buen fin de semana. ¡Say yay!